Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todas y todos. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, pues como ya estáis familiarizados con la sintonía del programa, que ya sabéis que es la de la obertura de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, pues sabéis que viene el programa Conocer la Historia. Conocer la Historia, que viene de la mano de nuestro profe de historia, valga la redundancia, que es Tello Mañueco. ¿Qué tal estás, Tello?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Sí, bueno, vamos tirando.
Bueno, pues eso es bueno. Y venimos, bueno, viene Tello, yo solamente modero, y él viene a hablar, a contarnos otro episodio de la historia. De la historia, bueno, en este caso va a ser de la historia de los romanos. Bueno, vamos a hablar hoy de la resistencia y la invasión romana y la resistencia, ¿no?
Exacto,
eso es.
Sí.
Cómo se produjo la conquista romana de la península ibérica, sobre todo. Eso es, sí, sobre todo porque sabemos que tuvimos aquí una, bueno,
a ver,
en vestigios de los romanos tenemos por todos los lados, o sea,
sí,
que
sí.
Pues cuando quieras, Tello.
Bueno, pues para poner en situación a nuestros oyentes, decir que antes de los romanos en España habíamos tenido ya gentes de otros países que habían venido a España. Los primeros que llegaron a España fueron los fenicios, que llegan en el año 800, fundan la ciudad de Cádiz, pero los fenicios eran un pueblo de comerciantes, vinieron a comerciar, no a conquistar. Y lo hicieron sobre todo en la zona de la Bética. A los fenicios les debemos muchísimas cosas, importantísimas, el alfabeto, el torno alfarero, les debemos, por ejemplo, el cultivo de la vid, del olivo, los trabajos de esparto, los tintes, que ellos eran muy buenos haciendo tintes. Mejoraron mucho los fenicios también la extracción de metales preciosos, que había muchos en Andalucía, y de las minas. Era un pueblo que nos aportó mucho, trajeron el hierro por primera vez. Y otra cosa muy importante, que aunque suene, la gallina, que todavía en el siglo XXI quita hambre con sus pollos, pues, y con, sí, sus huevos, pues viene de mano de los fenicios aproximadamente en el año 800, ¿no? Sí. Yo creo que la gallina junto con las patatas que llegan en el siglo XVI del Perú, de mano de los españoles, yo creo que es lo que más hambre ha quitado en Europa, incluso hasta en estos tiempos. Bueno,
sí,
los fenicios, como digo, eran un pueblo de comerciantes. Después de ellos vinieron los griegos, hacia el año 500, también eran comerciantes, fundaron dos emporios comerciales en Rosa y Ampurias, estos fueron en la cornisa mediterránea. Y después vienen los cartagineses. Los cartagineses también eran fenicios de Cartago, habían sido derrotados por los romanos en la primera guerra púnica y debían muchísimo dinero a los romanos. Una de las cláusulas era que les tenían que pagar 9.000 kilos de plata al año. Los cartagineses, que están arruinados después de perder la guerra, se vienen a España. Bueno, vienen ejércitos cartagineses de la mano de Amílcar Barca, Asdrúbal, su yerno, y Aníbal, ¿no? Estos ya vienen a conquistar, no como los fenicios y los griegos a comerciar. Vienen a conquistar y a quedarse con lo de los hispanos, y lo hacen con espada en mano. Amílcar Barca fundó Alicante y Asdrúbal Cartagena. Pero fueron hombres que lucharon y fueron ganando terreno hacia el norte. Y según iban subiendo hacia el norte, era donde encontraban más resistencia. En la Bética, no mucho, porque estaban acostumbrados a los fenicios y a comerciar. Y el que venía, bueno, pues uno más. Pero según van subiendo para arriba, encuentran mucha resistencia. De hecho, Amílcar Barca muere luchando contra una tribu indígena. Y a Asdrúbal también le asesina un indígena, ¿no? Asdrúbal había firmado un tratado con los romanos en el año 226. Los romanos, que eran los que les habían vencido, les dijeron, no paséis de la línea del Ebro, porque les veían que estaban subiendo mucho. Prohibido que paséis. Y lo firmaron en el 226. Pero los cartagineses tomaron Sagunto y los romanos dijeron que habían infringido la norma y les declararon la guerra. era mentira porque Sagunto está por debajo de la línea del Ebro, pero bueno, los romanos querían venir a España y vinieron. Llegaron a España, expulsaron a los cartagineses, y en el 204 es cuando salen los últimos cartagineses, Magón y Asdrúbal Giscón, y ya tenemos a los romanos en España. Y los romanos, como digo, vienen a quedarse y a explotar Hispania. La conquista de Hispania fue muy larga. Muy larga, les costó casi 200 años. Hasta el año 19 antes de Cristo estuvieron luchando en distintas zonas. De todas maneras, esta conquista y esta romanización fue diferente según las zonas, porque en la Bética, que hemos hablado antes, y en la zona del Mediterráneo, donde había habido ya muchos extranjeros comerciando, en todas esas zonas la gente era proclive a dejar venir al que viniese. Ellos eran comerciantes también, comerciaban con el que venía y se acabó. En otras zonas no les pasó esto, claro. En las zonas del interior, las tribus nuestras, de vaceos, de arabacos y demás, estaban apagados a la tierra, vivían de sus tierras, de sus ganado y lucharon con todo lo que pudieron contra los romanos. Los romanos fueron muy listos a la hora de conquistar, a la vez que duros y durísimos, podían ser los que más, pero también eran muy listos. Lo primero, ofrecieron tratados de fidelidad a Roma. Los pueblos que lo aceptaban les dejaban vivir con sus costumbres, sus dioses, sus murallas, en sus altos, con sus jefes, todo. Lo único que tenían que decir es que tenían fidelidad a Roma y pagaban un impuesto a Roma. Los romanos, que eran muy listos, lo que hacían era que al hijo del jefe de la tribu le obligaban a que fuese educado en una de las ciudades romanas que había en Hispania o incluso en Roma. ¿Qué hacían con esto? Pues que si el padre se le ocurría levantarse contra Roma, sabían que su hijo iba a durar muy poco. Por el contrario, si no se levantaban y él moría, el que iba a gobernar después era su hijo, que estaba romanizado ya bien, porque había vivido muchos años con los romanos. Y luego tomaron otra medida también muy inteligente, y era admitir en sus tropas auxiliares a los guerreros hispanos. Todas las legiones, que tenían unos 5.000 hombres, tenían unas tropas auxiliares de extranjeros, de conquistados, de 3.000, 4.000 hombres, y entonces estos admiten a los hispanos. ¿Qué hacen con eso? Pues que todos los muchos jóvenes de estas tribus hispanas, que podrían haberse levantado y esos días habrían llevado el peso de la guerra, se afilian, se apuntan a las legiones auxiliares romanas. Allí tienen un sueldo menos que el legionario, tienen que servir 5 años más, pero cuando se jubilan, digamos, tienen ya el derecho romano, la ciudadanía romana, y les dan tierras. Con lo cual desmovilizan todo ese pueblo. Como vemos, les han dejado atados por arriba y por abajo. O sea, muy inteligente. A los pueblos que no se sometían, pues a muchos les esclavizaban, a otros les arrasaban, y a otros les conquistaban y les freían impuestos. Y les destruían, por ejemplo, las murallas. Algunos les mandaban bajar de los altos a la llanura. Yo creo que en Palenzuela eso pasó, por ejemplo. Que vivían en el alto, donde está ahora Palenzuela, sí. Pero luego se han encontrado vestigios al lado del río, donde vivieron seguramente vaceos y también romanos. Bueno, como digo, muy inteligentes, los romanos. Además, fueron dando pasos legislativos también, de cara a todos los conquistados. Y en el año 70, Vespasiano da el derecho romano a los hispanos. A partir del año 70, todos los hispanos tienen que ser juzgados con las mismas leyes que juzgan a los romanos. Eso es una pauta de integración del pueblo. Y más tarde, ya bastante más tarde, en el año 212, ya Hispania, concretamente es Caracalla, el emperador, que era de los severos, hace a toda Hispania ciudadanos romanos. Ya los hispanos tienen los mismos derechos que los romanos en el año 212. Son pasos importantes, sí, que van dando. Toda esta zona que conquistan los romanos, que es toda Hispania, que entonces era Hispania y Portugal, la dividen en 2 zonas. Augusto, que es el que acaba la conquista en el año 19, divide una zona, la del sur, que era la Bética, la zona ulterior, la España ulterior, que era la Bética y algo de Portugal, es una zona, y la otra zona es la España, esa es la España ulterior, y la otra zona es la España exterior, que es el resto de España. Estas dos zonas, cada una estaba gobernada por un cónsul o un procónsul, y además tenían como auxiliares a un pretor, que se encargaba generalmente del orden y de cosas militares, y a un cuestor, que era el que se encargaba de los impuestos. Los pueblos que tenían fidelidad con Roma tenían que pagar impuestos. Los que no la tenían y les habían sometido tenían que pagar todavía más. Los que se sometieron voluntariamente pagaban un 5% de su producción, ¿eh? Y luego un impuesto que puso Augusto, muy inteligente él, de un 2% de las transacciones comerciales, ¿eh? Y esto parece una tontería, pero de hecho llegaban a Roma cada año 50 millones de sestercios de lo que pagaban los hispanos sin impuestos. Y esto era, entre otras cosas, aparte del 5% de su producción, porque había muchas transacciones comerciales, porque en Hispania había productos muy valorados en Roma. Era el caso del aceite, el garum, que era una salsa de pescado que sí, estaba en todos los banquetes, era el vino, eran los salazones, era el trigo, y todo eso se vendía, claro, o se exportaba a Roma, donde aparecieron millones de restos de ánforas con estos productos, millones, pero muchos millones, que llegaron a lo largo de toda la ocupación romana, y eso daba muchísimo dinero en impuestos, porque habían que pagar un 2% de las transacciones comerciales que se hacían. A pesar de todo esto, que parece que está todo muy bien organizado y todo lo que se diga y tal, los hispanos, como todos los pueblos sometidos, no se quedan quietos. Y siempre hay arbitrariedades, porque el que se queda gobernando, lo que pasaba es que se quedaban con mordidas, se exigían más impuestos, siempre hay. Y enseguida empiezan a haber movidas y levantamientos en Hispania, ¿no? Hasta tal punto que en el año 195 el Senado manda a Catón, al senador Catón a España, que actúa con una dureza extrema. Lo dice Tito Livio, que es un historiador romano. Dice que mató, subyugó, esclavizó a mucha población y arrasó todo, se llevó con todo. De hecho, volvió a Roma con 600 kilos de oro y 11.000 kilos de plata. La paz que consigue este no duró mucho, porque prácticamente 10 años después, en el 182, hay una nueva revuelta, mayor todavía. Aquí los romanos envían a un hombre más sabio, era Tiberio Sempronio Graco, uno de los dos hermanos Gracos, que era del Partido Popular, que habían hecho una reforma agraria muy buena en Roma, y este actúa con más visión, ¿no? Utiliza la fuerza y derrota a las tribus hispanas, como no puede ser, o sea, pero luego, en vez de esclavizar, matar o saquear, lo que hace es pactar. Y de hecho llegó a pactos muy importantes con los titos o los velos, que eran tribus muy grandes, con los que tuvieron acuerdos y no hubo guerras. Y con otros lo que hizo es ofrecerles tierras, ¿no? Si dejáis la lucha, os dejo, en el caso, por ejemplo, Alfaro, Alfaro nació de una entrega de tierras de Tiberio Sempronio Graco a los alzados en armas. Dejaron las armas, les dio esas tierras y nació Alfaro, ¿eh? Esta paz duró bastante después, unos 25 años, pero después hay otro amago de violencia. Los romanos declaran la guerra a Sagera, que era la capital de los velos, una tribu de las más fuertes de Celtíberas, y porque había ampliado sus murallas, era algo que tenían prohibido, porque aunque ellos eran un pueblo que se había sometido a Tiberio Sempronio Graco, y Graco les había dicho que sí que la podían ampliar, cuando claro, ya no cabían las casas, que ellos aludían, es que no cabían las casas. Roma no lo atendió así y empieza lo que algunos llaman la segunda guerra ibérica contra los romanos, ¿no? Esto se solapó con la tercera guerra, porque enseguida empieza un nuevo conflicto, es lo que se llama la tercera guerra celtíbera, en la que ya entran también aparecen los lusitanos, ¿eh? Los lusitanos, que son los que van a luchar, también se van a levantar contra Roma, llevaron durante mucho tiempo el peso de la contienda, ¿eh? La lucha de los lusitanos duró desde el año 154 o 155 hasta el 133, hasta el 137, por ahí, un poco más. Pero vamos, fueron los que llevaron el peso de la contienda. Los lusitanos eran un pueblo de pastores, ¿eh? Que vivían, en la mayoría de los historiadores dicen, en la Sierra de la Estrella, que pertenece a Portugal, ¿no? Estos pastores bajaban al llano, en las épocas malas que no había pastos arriba, bajaban al llano a pastar. Y claro, en el llano ahora estaban los romanos o los amigos de los romanos explotando las tierras y no les dejaban. Con lo cual tienen que dedicarse a robar y empiezan a hacer bandas para bajar al llano y saquear para vivir en los años que no hay comida, ¿no? Eso les pasó, por ejemplo, a los almogávares, cuando les vimos también, acabaron de la misma forma. Ya, sí. Las luchas con los lusitanos de los romanos ya las encontramos en el año 195. Hay luchas entre ellos, hay conatos. En el año 155 tenemos a Púnico, que es el primer líder importante de los lusitanos, que derrotó a una legión romana y la hizo trizas, causó más de 5.000 bajas. Después hubo otro caudillo importante, Césaros, que también derrotó a otra legión romana y logró dar muerte a 6.000 romanos. Después dieron también, en otras emboscadas, mataron a 6.000 o 7.000 romanos. Hasta el propio Galba, que era el procónsul de la España ulterior, se tuvo que meter en Carmona deprisa. Al final se juntaron el gobernador de la España ulterior, o sea, de la Bética, y del resto de España, y atacaron conjuntamente a los lusitanos, que llegaron a un acuerdo de paz. Les ofreció la paz Galba, diciendo que les iba a entregar tierras, ¿no? Les citó en una llanura, ahí aparecieron, según los historiadores, unos 30.000 lusitanos. Galba lo que hizo, les dividió en tres grupos y automáticamente mandó matar a más de 8.000 y al resto les esclavizó. Y hubo un contingente de unos 1.500 que logró escapar, ¿eh? Y dentro de los que escaparon aparece una figura muy importante que seguramente tú ya vas atando.
Creo que sí, pero no sé. Bueno, vamos a hacer un poco de una pausilla para que tomes un poquito de tu té. Bueno, pues continuamos con el programa. Yo creo recordar, cuando íbamos al cole, aparte de la lista de los Reyes Godos, que aquello era mortal de necesidad, pues era lo de... ¿Quién era Viriato? Viriato era un pastor lusitano.
¿Quién era Viriato? Has acertado de pleno. Has acertado de pleno. Un pleno has conseguido, sí. Vamos a hablar de Viriato, porque es cuando aparece la figura de Viriato, ¿eh? De Viriato tenemos distintas fuentes, casi todas son romanas, ¿eh? Fuentes romanas. Entre ellos Apiano y Diodoro, que fueron de los primeros que escribieron sobre Viriato. Ambos dicen que era pastor, dicen que era de la Sierra de la Estrella, también de la zona esa de Portugal, que se había dedicado había formado bandas para bajar a pastorear, para no morirse de hambre. Del nombre dicen que puede venir de un derivado de una palabra celtíbera, de la palabra viria, que es brazalete, dicen algunos de los que se dedican al tema de lenguas. Luego dicen de él, por ejemplo, Diodoro, que era un hombre muy fuerte, que se pasaba días andando, comiendo al aire libre, durmiendo al aire libre, comiendo cualquier cosa, por las montañas. Era un hombre muy duro, muy bueno luchando a pie. Era un hombre que era muy respetado por sus huestes, porque era muy justo en los repartos. De hecho, dice Diodoro que cuando se casó con la hija de Astolpas, que era un comerciante rico, en vez de quedarse al convite, se fue con sus hombres a las montañas. Era un hombre querido, y como también dice Diodoro, un hombre muy listo, porque aparte de guerrear muy bien, movía muy bien a sus tropas, las hacía aparecer y desaparecer de forma rapidísima, ¿eh? Y no solo les movía con mucha rapidez y les hacía desaparecer y emboscaba y demás, sino que además era un hombre que tenía una visión clarísima en los momentos más difíciles. A veces, cuando pasaba un momento y decía, me han pillado o no voy a tener salida, veía que enseguida veía una salida. Era un hombre muy inteligente. Dion Casio, que es otro historiador romano, dice que, aparte de todas estas características, de lo bien que emboscaba a los romanos, cómo les hacía meterse en desfiladeros, o sea, o demás, tenía también la visión de mover rápido las tropas. Tenía también una forma muy importante de llevar a la gente, y de engañar a los romanos.
O sea, era un líder.
Sí. Era un hombre que cortaba los correos de los romanos, que cortaba los suministros, y claro, eso desesperaba a las tropas, ¿no? Claro. Y luego les iba atacando, 200 o 300 aparecían, atacaban a la legión, se largaban y punzaban otra vez otros 200, hasta que en un momento ya la legión se cansaba y salían detrás de ellos. En ese momento les llevaban hasta un barranco, lo que sea, y es donde estaba el resto del ejército. O sea, era un hombre muy inteligente, como dicen todos estos historiadores. Cuando llega a tomar el poder Viriato es en el año 147, que los lusitanos están en una etapa muy mala, porque no hacía mucho que había tenido lugar la matanza de Galba, ¿no? Pero así todo, Viriato pasa enseguida al ataque. Y de hecho en el año 147 ya empieza a atacar a los romanos, concretamente al procónsul de la España ulterior, a Vitilio, y le derrota en un desfiladero de Ronda, en la batalla de Trípoli, que han llamado algunos historiadores, le derrota totalmente, incluso muere. Después de la batalla encuentra 6.000 titos y velos, que eran celtíberos, pero que estaban de auxiliares de las tropas romanas, y les masacra también, les pasa a cuchillo, les vence. Luego pasa a la Carpetania. Todas estas acciones se hacen en la Bética, Andalucía, pero luego pasa a la Carpetania, que la Carpetania era Madrid, Toledo, Guadalajara, hasta cuenta. En la Carpetania también va a derrotar a Plautio, que era el gobernador de la zona norte de Hispania. A este le derrota con otra táctica que utilizaba. En vez de sacar 200 o 100 a picar a los romanos, les ataca con 1.000 o 1.200, pero de los mejores que tenía, y hace un choque violentísimo contra la legión, que tenía 5.000 o 6.000 tíos. Claro, el choque tan inesperado les hace causar muchísimas bajas, y hace que al no ser 200 como otras veces o 100, y ser 1.000 y pico, toda la legión se implique. Cuando se implica toda la legión, es cuando estos automáticamente se retiran y les lleva también a otro sitio donde él ha apostado el grueso de ese ejército, y les mete también en un embudo, y ahí es como derrotó a Plautio. Llegó seguramente hasta Segóbriga, algunos dicen que llegó hasta cerca de Cuenca, por la España citerior, derrotando también, como he dicho, al procónsul de la citerior. En el año 145 los romanos están hartos ya de Viriato. El senado romano está harto de que el jefe de unos pastores que bajan de las montañas, pues que acaba con procónsules y que les mata y que derrota a legiones enteras, ¿no? Tiene la suerte que en este año 145 los romanos derrotan a Cartago en la Tercera Guerra Púnica y arrasan la ciudad. Se acabó el problema de Cartago. La arrasaron por completo y la sembraron de sal para que allí no saliesen ni hierbas. Y claro, podían desviar ahora tropas a España y a otros sitios donde tenían conflictos, y dinero. Y es lo que hacen. Mandan a España a Fabio Máximo Emiliano, que venía precisamente de luchar en Cartago con su hermano Escipión, un hombre muy, muy cualificado, que en cuanto llega a España lo que hace es disciplinar a las legiones romanas, que eran de las más indisciplinadas. Estaban verdaderamente amargados porque vivían en España, las legiones no tenían nada que saquear, estaban todo el tiempo acosadas por las guerrillas, no había ciudades grandes para saquear, para violar, estaban, como te digo, verdaderamente desquiciados. De hecho, era un problema cuando entraban en un poblado, porque no dejaban a nadie vivo ni nadie sin violar. Pero este puso disciplina para que las tropas funcionasen como tenían que funcionar. De hecho, derrota a los lusitanos en el año 144, derrota a Viriato, en Baícula, cerca de Bailén, logra derrotar a Viriato. La suerte que tuvo Viriato es que, como era tan, como he dicho, tan inteligente y como veía las salidas, pudo salir y salvó a parte de su ejército y se pudo librar de la muerte, ¿no? Y del aniquilamiento de todo su ejército. No obstante, claro, esto es un punto de inflexión, porque Viriato ve que es muy débil, ya no puede llevarle la iniciativa, que es lo que le había gustado siempre. Se tiene que recular, y lo que hace es ponerse en contacto con los celtíberos, que ya tenían contiendas con los hispanos, y que se alargue la guerra y se agrande sobre todo el campo de actuación de los romanos también a la España citerior, ¿no? Para eso, hasta este momento, Viriato ha luchado solo con los lusitanos y los vetones, que eran sus vecinos, contra Roma. Ahora va a lograr que los arabacos, los titos, los velos y muchas tribus celtíberas de nuestra zona declaren la guerra
a los romanos.
De hecho, pues, luego tendremos, veremos el próximo día la guerra de Numancia, que duró 20 años, que luchando contra los romanos. Se extiende la guerra, ¿no? Con lo que ya las tropas que tienen los romanos en la España citerior no se pueden distraer mucho en el sur, ¿no? Todo está en esta época, claro, nuevamente los lusitanos tienen la iniciativa, porque están muy apoyados. Los romanos tienen menos apoyo de la parte citerior, y llega hasta, por ejemplo, conquistando en Andalucía hasta Jaén, que sea hasta Tusi, una ciudad que estaba cerca de Jaén. También saquea la Carpetania. O sea, la situación es muy mala. El problema vuelve a presentarse en el Senado romano. O sea, un pastor le estaba haciendo hablar al Senado romano, o sea, con sesiones para él solo. Y dicen que no puede ser, que no puede ser, y mandan a un nuevo hombre. Este es Fabio Máximo Serviliano. A este le ponen un ejército enorme. En vez de los 11.000, 12.000 que tenían los anteriores, le dan 16.000 hombres. Le dan más de 1.500 hombres de caballería, entre ellos 300 hombres de a caballo que venían de África, que seguramente eran númidas, que eran los mejores guerreros a caballo que había entonces, seguramente en Europa, seguro, y en África. E incluso 10 elefantes les ponen a su servicio, ¿no? Entonces, Serviliano comienza el ataque y sí que hace trizas. Va haciendo retirarse de la Carpetania a los lusitanos, les va haciendo retirarse a la Andalucía, de la parte de casi hasta Jaén que habían llegado. Pero Serviliano, según se están retirando los hombres de Viriato, se mete en una ciudad que se llamaba Erisana. Erisana era una ciudad que siempre había sido muy amiga de Viriato, donde se había refugiado mucho Viriato, siempre tenía auxilio. Era una ciudad que estaba entre montañas, y había zonas que eran prácticamente desfiladeros dentro de esas montañas, ¿no?, por las que tenían que pasar. Y una vez que se llegaba al pueblo, a la ciudad Erisana, tenía un río por detrás y por otra parte una zona pantanosa. O sea, no había más entrada que esa para grandes ejércitos, ¿no? Y ahí se metió Serviliano con el enorme ejército que tenía, ¿no? Puso cerco a Erisana, los habitantes mandaron auxilio a Viriato, y cuando estaban ya en una situación muy crítica, Viriato logró entrar por, no sé si por el río, por la zona pantanosa, entró a cientos de sus hombres una noche, de los mejores que tenía, les metió a Erisana, allí preparó a otros cientos de los que estaban de Erisana, de los propios soldados de Erisana, y en medio de la noche salieron a saquear y a por los romanos. Claro, los romanos, que estaban durmiendo, pero no son los que estaban durmiendo, es que llevaban meses en que se habían dado cuenta que ya no había salidas de los de Erisana, porque cuando estaban cercados, generalmente los pueblos, cuando eran fuertes, salían, mataban a unos cuantos, robaban lo que podían y se volvían. Pero ya veían que no salían, ya no tenían fuerzas, iban perdiendo gente, y veían que la comida les iba escaseando y que era cuestión de tiempo que ya se rindiesen. Y por eso estaban todavía más relajados. Claro, cuando ven que les caen 1.000 y pico tíos o 2.000 como locos en medio de la noche, pues salieron corriendo, muchos de ellos sin armas, por la única salida, por la montaña. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron al desfiladero, Viriato había dejado el resto de su ejército allí, y todos los de Erisana y la gente de Viriato les tenían por detrás. Serviliano se encuentra metido en un desfiladero con 10.000 hombres, sin vituallas, sin catapultas, incluso hombres sin armar, y no tiene más remedio que pedir la paz.
Claro.
Las condiciones de paz son durísimas. Lo gordo es que fueron aceptadas por el Senado romano, ¿eh? O sea, llegó al Senado romano otra vez el nombre de Viriato, y no solo para decir que a ver cómo acabamos con él, sino para decir: admitimos que los lusitanos sean una nación independiente, que su jefe sea Viriato, al que le damos título de Dux, que era un honor de la leche, ¿eh? Y luego encima le nombraron amigo del pueblo romano. O sea como a los mejores hombres de la historia, todo se lo hicieron a Viriato. Claro, esto duró meses.
Esto no lo habíamos estudiado en el cole.
Sí, sí, o sea, yo pensé que, bueno, pues la paz, pues firmó la paz, que le dejaron, no, es que le nombraron Dux, les dieron la independencia y lo nombraron amigo del pueblo romano. Bueno, claro, enseguida todos los que querían hacer carrera política y sobre todo militar, que veían que ahí hay un campo, empiezan a picar en el Senado diciendo que es una vergüenza, que un pastor les ha hecho arrodillarse y que ahora le llaman Dux y amigo del pueblo romano. Bueno, total que se revocó a los meses la historia y le volvieron a declarar la guerra. Ahí mandaron yo ejércitos muy poderosos a nombre de un nuevo pretor, de dos nuevos pretores, cónsules pretores, en la España citerior a Lanas y en Andalucía, en la ulterior a Cepión, que era hermano de Serviriano, precisamente, al que había derrotado. Estos dos ya llegaron con ejércitos muy potentes, Roma ya no tenía el problema de Cartago, atacan al unísono, uno por la Carpetania y el otro por la Bética, y logran meter en un embudo ya en las montañas de la Carpetania a Viriato. Los gitanos están cansados, un poco desmoralizados después de todo lo que habían conseguido. Ahora en unos meses otra vez se ven en las mismas. Total que llegan a aceptar conversaciones de paz, ¿no? Y Cepión las admite, Lanas no en un principio, pero Cepión las admitió, y entonces le dijo a Viriato que mandase a sus delegados a hablar con él, ¿no? Entonces Viriato mandó a tres nombres que no nos, a muchos no se nos han olvidado: Ditalcos, Audaz y Minudas, que fueron los que mataron a Viriato. Eran tres jefes de las huestes de Viriato.
Me lo has recordado ahora, que sí, se lo tenía
Audaz,
olvidado.
Ditalcón, Audaz y Minudas, eso lo digo desde pequeñín, es lo primero de historia que me aprendí. Estos tres fueron a negociar, a expresar sus cosas a Cepión, y bueno, lo que se piensa es que les dijo: tráenme la cabeza, matadle Y os baño en oro, ¿sabes? La cuestión es que cuando ellos volvieron al campamento lusitano, fueron a la tienda de Viriato, claro, por supuesto se les dejó entrar porque eran los delegados que había mandado a dar las noticias, y lo que hicieron nada más entrar fue lanzarse al cuello de Viriato, porque Viriato siempre dormía incluso con la coraza de cuero, y le cortaron el cuello y le mataron. Después de esto es cuando surge los romanos, siempre muy vivos ellos, y como entonces tenían el aparato de propaganda, tan importante la propaganda, que es la que marca, ellos tenían los historiadores, toda la historia de la conquista de Roma la hicieron prácticamente ellos. O sea, cuando hemos hablado aquí de Atila, hemos visto cómo hablaban del demonio de Atila y tal y cual, y resulta que Atila se había educado con 10 años o 15 años con los romanos, sabía latín, sí, sabía griego, sabía escribir, lo que no sabían la mayoría de los romanos. O sea, pero claro, ellos escriben la historia y claro, Viriato pues dijeron que ellos no habían comparado a eso, que le tenían vencido y que le mataron sus propios hombres. Fíjate. Y que cuando estos hombres fueron a decirle a Cipión que hemos matado a Viriato, que les pagasen, que dijo: Roma no paga traidores, la famosa frase de Roma. Bueno, pues eso no se lo cree ninguno de los historiadores actuales. Yo creo que no se lo creían ni los romanos de la época, pero bueno, la cuestión es que así acabó Viriato, de todo esto, y lo asesinan de mala manera. A la muerte de Viriato, la lucha continúa. Tautalo fue un buen líder también de los romanos, les dio cierta guerra, sobre todo en la Carpetania, pero al final ya estaban cansados de luchar, y además el gobernador de la España citerior, Lanas, le ofrece tierras a Tautalo si dejan las armas, y les da tierras y dejaron las armas, y ahí se acabó la guerra de los lusitanos. Curiosamente, prácticamente empieza porque no se les da las tierras, Galba no les da las tierras que les había prometido, y hace la masacre, para acabar luego, años después, ofreciéndoles tierras para que dejen de luchar. La figura de Viriato es una figura que ha pasado a la historia. O sea, para nosotros Viriato es uno de nuestros grandes héroes. Todos los historiadores, la mayoría, dicen que era lusitano. Para los portugueses es su hombre, como decir, para muchos de aquí, ¿sabes? Es su dios y tiene estatuas en mil sitios. Y es su... Pero vamos, nosotros también lo tenemos como un héroe actual, porque es que luchó en España todo el tiempo. Actual, más que en Portugal, ¿no? Viriato es una persona que ha pasado a la historia. De hecho, ya muy pronto un poeta, un romano, Lucidio, le hizo poesía y le halagó llamándole el Aníbal bárbaro. Y esto era un halago, porque Aníbal, que había sido el mayor hombre que habían derrotado a los romanos en Trevia, Trasino, Trasimeno, en Canas, que logró masacrar a más de 60.000 romanos, era el hombre más odiado por los romanos, pero a la vez sabían que era el mejor general que había luchado contra Roma. Entonces este le eleva casi a la categoría de Aníbal, cosa que no llegó, por supuesto, pero bueno, para que veamos que ya le laudaban. En el siglo XVI Cervantes le nombra en el Quijote, en otras obras. en las Lusiadas, Luis de Camoens, claro, portugués, le hace todas las loas que hacen falta. Nuestro historiador de Cervera, de un pueblo de Cervera, Modesto Lafuente, habla del gran patriota, cómo luchó por su patria, Viriato y demás. El pintor nuestro de Villada pintó la muerte de Viriato, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora el nombre, pero bueno, pintó a Viriato. El mejor cuadro que hay sobre la muerte de Viriato, es de un pintor palentino nacido en Villada. Y luego se ha escrito muchísimo sobre Viriato, ¿no? Ya de historiadores. El que más ha estudiado, el que más seguramente que haya estudiado la Hispania antigua, ha sido un alemán.
¿Anda?
Adolf Sumann, que, como veremos, no solo estudió mucho la guerra de los lusitanos, sino la de los numantinos y la de Hispania. Es un hombre de que esa época, de nuestra dominación de los romanos, se la sabe de memoria, es un arqueólogo, historiador.
¿Cómo dices que se llama?
Adolf Sumann.
Espera, que me lo voy a anotar.
Es
Adolf
Schumann, S-H-U-L-M, pues de estos nombres.
L-M, sí, sí,
es alemán, me parece.
Sí, pero con poner eso es para buscarle, ya que me...
Schumann, que ya te digo, es el máximo estudioso de él. También piensan que era de la guerra de la zona de la estrella, y coincide de todas maneras también con Diodoro, Dion Casio, todos los halagos que le hacen de estratega y demás y tal y cual. Dice que sí, que efectivamente era, que sabía cómo engañar a los romanos, cómo les desmoralizaba, como os he dicho antes, no les llegaban los rollos, atacaba los abastecimientos, les emboscaba, se salía como una lagartija cuando le tenían cercado, entraban, les hacía entrar en todas las, o sea, les tenía todas esas facultades, y sobre todo alaba la rapidez con que se retiraba. O sea, se retiraba y aparecía y los romanos ni se enteraban. ¿Pero dónde han venido? ¿Dónde no han venido? Y luego dice que tiene otra cualidad que no han tenido todos los pueblos hispanos que han luchado durísimamente contra Roma, como por ejemplo los numantinos. Los numantinos estuvieron 20 años que los romanos, lo veremos el próximo día, no los pudieron conquistar. Pero los numantinos se dedicaron a decir: han venido los romanos, ¿quieren tomar la ciudad? Salimos a por ellos, les zurramos, les echamos de nuestro contorno, pero no siguieron la lucha contra ellos, se metieron otra vez a vivir tranquila. Así hasta que, bueno, ya lo veremos el próximo día. Pues no, Viriato, su lucha fue ofensiva, él siempre fue al ataque, mientras el resto de los pueblos hispanos siempre estuvieron defendiendo, porque venían los romanos a robar o a lo que sea. Viriato siempre fue al ataque, es una de las características que hice de él. De todas formas, Viriato, ya para acabar, ha pasado como uno de los máximos, digamos, ogros o puntos negros de la conquista de los romanos en Europa. Uno, el primer fue Vicergentoris. No hablamos de Aníbal porque todavía no había empezado,
sí,
el
no
imperio,
había, sí.
Pero cuando empieza el imperio con Julio César, Vicergentoris le tuvo en la Galia, se le ha sido pasar mal, hasta que en la batalla de Alesia le capturó y le mató. Es una, para los franceses es un líder libertador y demás. Arminio, para los alemanes, es otro líder que tiene estatuas, seguramente es un personaje no muy conocido, pero
no,
es
no, yo más, no lo había oído nunca,
el
¿no?
que más, el mayor desastre que tuvo Roma militar se le hizo a Arminio. Y es que Arminio era el hijo de uno de estos, de una tribu sometida, que se había sometido, una tribu alemana del norte, y su padre tuvo que dar a su hijo a educar, y se le llevaron a Roma. Y era un tío pues muy listo, que se hizo también militar. Llegó a ser un hombre de caballería, y cuando se sublevan las tribus del norte en Alemania, Lucio Varo, que es el cónsul al que le mandan con tres legiones a masacrarlas, a derrotarlas, se lleva a Arminio como hombre para dirigir la caballería, y también para, como sabía el paraje y las gentes, se le llevó ahí. Arminio lo que hizo
sí, fue
ponerse en contacto con los suyos,
sí.
Y le metió en una emboscada que se... Vamos, que fue la mayor matanza que ha habido en los romanos, porque el hijo le tenía completamente a Lucio, pero le tenía nubilado. Lo que decía él, hacía. Entonces le metió por un camino que apenas iban cuatro legionarios a la vez, muy estrecho, por las selvas del norte de Alemania, selvas por los dos lados, un camino estrechísimo, y por ahí iban las tres legiones romanas, es decir, 15.000 hombres, más caballos, más avituallas, más catapultas, más los buhoneros que iban detrás, más las prostitutas, que todas las legiones llevaban,
sí, sí, llevaban
detrás
todas
de ellas,
sí, su...
pues los comerciantes, pero cuando acampaba la legión se hacía un pueblo al lado.
Sí,
o sea,
sí.
Chorrera o pueblo de estos han nacido,
sí, sí,
seguramente
verdad,
por eso, porque al lado de la legión acampaban los comerciantes, las prostitutas, los buhoneros, los que sacaban los dientes. Y claro, todo eso les metió en un pasillo que eran kilómetros
de gente en fila.
Entonces los alemanes, bárbaros alemanes, como llamáis, les atacaron por distintas partes y les fueron rompiendo, partiendo toda la fila, ¿no? Claro, como no podían ni hacer sus maniobras de formar la centuria o formar las tortugas que se cubrieron con los escudos,
sí,
por arriba y por abajo, o sea, les hicieron trizas. Bueno, mataron a 15.000.
Madre.
Las tres legiones las aniquilaron. A todo el Estado Mayor de Lucio Vero y al propio cónsul. Y conquistaron las tres águilas de los romanos. Que eso era el mayor disgusto para Roma, era que una de sus águilas, de sus legiones, fuese conquistada por algún pueblo, porque luego lo perseguían hasta que lograron, pues, los partos una vez también les derrotaron y cogieron un águila. Aquí las tres águilas.
¿Y qué le hicieron?
No, Arminio luego estuvo
Arminio
por los montes.
Ya, o sea, ya no le pillaron.
Y ya murió de mala manera. Luego los empezaron a pegar entre ellos los propios tribus bárbaras y no sé cómo acabó. O sea, incluso no sé si envenenado o
de mala
manera. Pero bueno, este hizo trizas a los romanos y de hecho hay estatuas también en toda esa zona de Rumania, de Alemania. Y luego el tercer hombre que tuvo a Roma en jaque durante muchos años fue Viriato. Entonces, por eso hemos hablado de Viriato, nos hemos detenido tanto, porque no es que sea nuestro héroe,
no.
Es que fue de los hombres que más daño hizo a Roma y es de los máximos enemigos que tuvieron la Roma en un imperio que duró más de 500 años y ahí...
Les hizo pupita.
Y este, pues sí, les hizo les derrotó y les sentó mal.
Sí,
les sentó mal. Sí. El próximo día seguiremos viendo un poco también las luchas que mantienen los numantinos, que como digo fue una lucha muy larga.
Pues mira, vamos a poner luchas numantinas.
Numancia y luego la conquista final, que es en el año 19 antes de Cristo, cuando son derrotados los cántabros y los astures de Corucota.
Pues el próximo día podemos poner exactamente Numancia.
De Numancia a Corucota. A los astures, a los cántabros.
A los cántabros.
De Gorgota.
Pues mira, ya tenemos tema para el próximo día.
Sobre todo
además enlazamos.
La lucha de Numancia y de estos. Y bueno, pues esperemos que os hayamos dado una visión de cómo entraron y se fueron afincando los romanos en España, que era un pueblo muy inteligente, los romanos. Las minas todas se las quedaron, claro. Las tierras nos las dejaron, pero a pagar
un
impuesto y vosotros las... Y luego, si hacéis negocios con el trigo, con los animales, me pagáis. Las minas se las quedó Roma todas, pero luego las privatizó las que no eran de oro. Las de oro, las médulas y unas que...
Sí, las médulas, las que están...
Esas las explotaron ellos mismos.
Sí,
pero
sí.
Todas las demás las dieron a... Las privatizaron como hacen ahora con los hospitales. Bueno, y no sigo más. Os dejo dormir ya.
Bueno, pues nada más. Pues con esta lección de historia que nos ha dado Tello, yo creo que ya podéis empezar a hacer deberes, ¿eh? Empezaremos a hacer hacer los trabajos, como decíamos de pequeños. ¿Tienes trabajo? Sí, pues venga, ponte a ello.
Si alguna vez alguno... Sí que me ha visto por la calle y me ha dicho, pues te he oído y tal y cual, no sé qué. Si alguna vez, si me conoce alguno de los que he dado, bueno, y me quiere preguntar algo, que no dude en pararme,
pues mira,
que le doy una clase particular. ya sabes que a mí, los que han dado clase conmigo y tal, que a mí me encanta hablar de historia.
O sea, es verdad.
Me hace un favor, no solo no me molestaría, sino que me hace un favor.
Es verdad. Pues muchísimas gracias, Tello. Y hasta el próximo día, gente. Bueno, pues nada, aquí estuve yo en la técnica, estuvo Yolanda Bellotas y al próximo día pues hablaremos de Numancia y de los cántabros. Bueno, pues nada, adiós Tello, hasta el próximo día, gracias. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.